SER Podcast.
Hoy nos preguntamos quién nos garantiza que la etiqueta de ese paquete de pavo que voy a comprar me dice la verdad, que ese 92% de carne que contiene ese producto es realmente un 92%. Pues bien, hay empresas que se dedican a verificar la calidad de esos productos, que lo que pone en la etiqueta es cierto. Empresas como Aenor, que certifican las cosas más insospechadas: materiales de construcción, equipos de seguridad laboral, productos sanitarios, control de residuos y, por supuesto, alimentos. Y ahí nos quedamos porque vamos a visitar las instalaciones que esta empresa dedica a la alimentación. Nos guía en esta visita el director de laboratorio, Pablo de Vicente, y nos acompaña el director de comunicación de la marca, Jesús Gómez Salomé. Empezamos en microbiología, donde se buscan posibles bacterias, patógenos que no deberían estar en los alimentos.
A ver, vamos a pasar por aquí. Muy buenas. En el laboratorio microbiológico lo que vamos a ver es si los alimentos contienen bacterias, mohos o levaduras, es decir, microorganismos. Hay algunos microorganismos que los vamos a encontrar de forma natural en los alimentos, y es más, y tienen que estar, pues por ejemplo, las bacterias acidolácticas en un yogur, pues es necesario que estén, pero hay otros que no deberían estar. ¿Qué microorganismos podemos analizar y que suenen más? Pues por ejemplo, Salmonella o Listeria, que son patógenos, ¿vale? Y que no deberíamos encontrar, o que si están, por ejemplo, en el caso de la Listeria, tienen que estar en cantidades muy pequeñitas.
Al otro lado del cristal, una técnica de laboratorio manipulaba unas bolsas de plástico con líquidos de diferentes colores.
Esas bolsas que están analizando, pues es una porción del alimento que hemos recibido. Cuando recibimos un alimento, nosotros lo que cogemos es una porción y lo metemos dentro de un caldo de cultivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos aquí en el laboratorio de microbiología? Pues queremos favorecer que las bacterias que tenga el alimento crezcan y se desarrollen lo máximo posible. Porque para poder saber qué es lo que contiene el alimento, lo que hacemos es hacerlas crecer. Lo primero, en esas bolsas, que efectivamente tienen con un caldo de distintos colores, y cada color corresponde al alimento que lleva dentro. Una vez que las tenemos ahí y que las bacterias han cogido un poquito de fuerza, lo que vamos a hacer es pasarlo a una placa de Petri, que tiene un medio de cultivo, que es lo que está haciendo Vero, nuestra compañera. ¿Qué es lo que tiene ese medio de cultivo? Pues igual, pues tiene nutrientes que van a favorecer el crecimiento de las bacterias. Una vez hemos hecho la siembra en esta placa, la vamos a meter a incubar, a la temperatura en la cual sabemos que las bacterias crecen. Al cabo de unas horas o días, pues ya sacamos la placa y vamos a ver si hay crecimiento o no. Iria, ¿tenéis alguna para que lo vea Sonia, la placa?
Pues esto, por ejemplo, es un recuento de enterobacterias. Luego aquí vemos, por ejemplo, esta placa es un positivo de salmonela.
En este caso, ¿este producto tendría salmonela?
No, sí, exacto. Bien. Tendrían que retirarlo, claro. Pero esta sí que es interesante.
En microbiología también se comprueba cuál es la vida útil de un alimento y eso marca, claro, la fecha de caducidad. Seguimos la visita hacia el laboratorio de física y química.
Vamos arriba. ¿Qué tipos de análisis hacemos aquí? Pues hacemos desde lo que sería, por ejemplo, un análisis para verificar la composición nutricional de un alimento, por ejemplo, y verificar que pues todos los datos nutricionales que aparecen en un etiquetado pues son correctos. Y también podemos hacer análisis pues para ver, por ejemplo, la presencia de un metal pesado en cualquier tipo de alimento.
¿Cuál es el primer paso para analizar la composición de un alimento?
La primera fase y más importante que tenemos que hacer con las muestras es homogeneizarlas. ¿Qué significa esto? Pues a ver, yo por ejemplo, si quiero hacer el análisis nutricional de una pizza que tiene jamón, que tiene queso, que tiene tomate, claro, yo necesito que mi análisis sea representativo de toda la pizza. ¿Por qué? Porque si cojo una porción que tiene mucho jamón, vale, los resultados van a ser distintos que si yo cojo una porción que tiene muy poquito jamón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Picar la muestra. Homogenizar, al final no deja de ser, picar la muestra y convertirla en polvo. Y a partir de ahí ya trabajo con una muestra que es representativa. Y es donde empiezo a hacer el análisis.
Además de alimentos, en este laboratorio se analizan también los suplementos y complementos alimenticios con una tecnología específica para ello.
Estos son cápsulas blandas, ¿vale?, de un complemento alimenticio, y lo que estamos haciendo es verificar pues que la composición del complemento cumple con las especificaciones del fabricante, que si dice que tiene una concentración de vitamina A o de vitamina B, pues realmente lo vamos a encontrar y en las cantidades que indica el fabricante. Y mira, vamos a ver alguna cosa más, por ejemplo. Este de aquí lo que me va a decir es el tiempo que tarda en disgregarse una pastilla o una cápsula, ¿vale? Y hace como una simulación del tiempo que tardaría en disgregarse esa cápsula en el estómago. Si yo tengo una cápsula que no se me disgrega, no va a servir de nada porque no va a liberar el contenido. y este otro es un equipo para hacer el test de disolución. Y vamos a ir analizando en el tiempo, por ejemplo, la cantidad de vitamina B que se libera. Y entonces sabemos el tiempo que tardaría en liberar la vitamina en el estómago.
Si estas máquinas que imitan las funciones de un estómago nos parecían sofisticadas, aún nos quedaba por ver otros equipos que utilizan tecnología más avanzada.
Y luego tenemos otras áreas donde ya vamos a trabajar con equipos más sofisticados. Por ejemplo, quiero analizar azúcares y tengo fructosa, glucosa y lactosa. Pues en esa columna me va a separar de tal manera que un azúcar va a
ser. Se miden
primero,
los distintos tipos de azúcares, de grasas, para comprobar que se cumple con lo que indica la etiqueta, pero se buscan también posibles contaminantes, por ejemplo, mercurio o restos de antibióticos, y la precisión de las máquinas
nos permiten llegar a ver cantidades, para que os hagáis una idea, de partes por trillón. Esto quiere decir que estos equipos serían capaces de detectar una bolita negra entre un trillón de bolitas blancas. Llegamos a esos niveles de detección.
Los envases y envoltorios también se analizan. Son además un aspecto crítico, nos decía Pablo de Vicente.
Analizamos también los envases para verificar que realmente no hay nada nocivo que pueda pasar al alimento y que el envase es totalmente seguro e inerte.
Y llegamos ya al tercer laboratorio, el sensorial, el de la cata.
Aquí lo que tenemos es una sala de catas y tenemos 10 cabinas individuales donde los consumidores pues van a probar y evaluar los productos. Bueno, todos los datos los tomamos en tablets para que sea el tratamiento estadístico lo más rápido posible. El consumidor lo que tiene que cumplimentar es por cada producto un cuestionario. Va a evaluar pues a lo mejor el sabor, el olor, la textura y los valora, en este caso es del 1 al 9.
Además también miramos sus hábitos de consumo, dónde suele comprar, qué marca suele comprar, para saber un poco también cómo se mueve, porque al cliente le puede aportar datos.
Los consumidores que hacen la cata son voluntarios que se han apuntado a través de la página web de AENOR y que son seleccionados en función de lo que demanda el cliente que quiere someter su producto a la opinión de consumidores anónimos.
Hoy van a catar
aperitivos Tex-Mex, o sea, como unos nachos, y paté de hígado de cerdo.
¿Y estos consumidores reciben algún tipo de recompensa?
Hay una gratificación. Vale, pues bueno, pues por el desplazamiento y por realizar el trabajo que están haciendo. A mí las catas para los consumidores me parecen interesantes por dos cosas. El primer motivo es porque al final, ostras, con su opinión, están influyendo en los productos que se ponen en el mercado, que a mí eso me parece, ostras. Y luego, bueno, pues efectivamente hay una gratificación porque han venido, se han desplazado, han dedicado un tiempo a hacer esto y hay una recompensa también por nuestra parte.
Creo que eso que tú dices, esa sensación de participo activamente, ¿no? Y ese producto que igual luego encuentro en el lineal del supermercado, yo he estado ahí detrás, ¿no?
Sí. A mí me parece que es muy interesante. ¿Lo vais a pasar ya?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.